Estamos siguiendo esta serie que empezamos hace dos sermones atrás y ahora vamos a empezar a leer en Deuteronomio capítulo 19. Como saben ustedes, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era una nación, estaba compuesta de una nación, tenía una zona geográfica, tenía su rey, sus autoridades, tenía leyes, ¿no?, que tenían que ser observadas y cuando se quebrantaban estas leyes había diversos tipos de penas. Por ejemplo, había leyes que acarreaban la pena de muerte. Había leyes que, si se quebrantaban, tenía que pagar como una multa. Una de las cosas interesantes que uno puede notar dentro de este sistema es que no había cárceles. No había cárceles, no había un lugar donde iban las personas que habían cometido un delito y estaban encerrados algún tiempo. Esa es una diferencia con el sistema que ahora tenemos en nuestras sociedades. Tenemos un lugar donde a la gente que comete crímenes se les pone y muchas veces salen peor que entraron, ¿no? Entonces, tal vez algo que alguien podría decir, y una persona ciertamente me comentó, dice, sí había cárceles, y en Deuteronomio capítulo 19 dice, está eso, y obviamente no es una cárcel, si vamos a ver. En el versículo 1 dice, esta es otra, una sección donde habla de las ciudades de refugio. Dice, cuando el Eterno tu Dios, versículo 1, Deuteronomio capítulo 19, destruye a las naciones cuya tierra el Eterno tu Dios te da a ti y a tus, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas. Dice, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que el Eterno tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos, dice, obviamente iba a haber buenos caminos para ir a esas ciudades, a esos lugares, y dividirás en tres partes la tierra que el Eterno tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Entonces uno podría decir, ah, sí, esto es una cárcel, porque aquí un homicida se iba a ese lugar, tenía que huir a ese lugar. Ahora dice, el versículo 4 aclara un poco de lo que está hablando, dice, y este es el caso del homicida, no cualquier homicida podía ir allí. Ya, no es que yo agarraba, mataba a alguien y me iba ahí y ya estaba libre. Dice, no, el caso era, dice, versículo 4, y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención. No estamos hablando aquí de accidentes, no estamos hablando de premeditación, no estamos hablando de maldad, estamos hablando de un accidente. Dice, no había premeditación. Y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. O sea, no había una sospecha de que yo lo maté con intención. No, era un accidente, ¿no? Tal vez discutimos, tal vez lo empujé, cayó y se murió de repente, ¿no? No había la intención de quitarle la vida. Y este lugar era para proteger a alguien inocente. Es interesante cuando vamos a leer un poco después sobre esto. Él tenía que ser protegido de la ira, del deseo de venganza de la familia. Obviamente, cuando una persona pierde a un ser querido, a uno no le interesa muchas veces si es accidente o no es accidente. Igual uno lo quiere matar, ¿no? Ustedes han visto a veces la gente, inclusive en nuestras noticias, alguien atropella a alguien y dice, no, que lo maten, también dice, ¿no? A veces es un accidente. Entonces, si nosotros examinamos este lugar, Este lugar de refugio estaba lleno de inocentes, no de delincuentes. Versículo 5 dice, como el que fuere con su prójimo al monte, y da un ejemplo, ¿no? Dice, a cortar leña. Vamos, dice, con alguien, vamos a trabajar, vamos a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y este muriere, ¿no? Un accidente, ¿no? No sé pues quién hizo el hacha, lo hizo mal, ¿no? Pero salió disparada, dice, la parte de filo del hacha, lo da y muere. Entonces, si pasa eso, dice, inmediatamente esta persona, dice, tenía que huir a una de estas ciudades y vivir, ¿no? Se iba y era protegido en ese lugar. Dice, versículo 6, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto, dice, no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Si era un homicidio premeditado, si había, no, obviamente si yo le tenía cólera, yo lo mato de cólera en venganza de algo, lo que sea, la pena era la muerte para la persona que mató. Pero otra vez aquí estamos hablando de un hecho fortuito, un accidente. No era algo intencional. Entonces dice, versículo 7, por tanto yo te mando diciendo, separarás tres ciudades, y si el Eterno tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames al Eterno tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres. Obviamente, de acuerdo al tamaño del territorio, la cosa es que no tenía que ser muy largo el camino al que alguien tenía que ir escapando, ¿no? Porque lo podían alcanzar, dice. No vaya a ser que es largo el camino, lo alcanza los que querían vengar la muerte de esta persona y lo matan. Y el versículo 19, perdón, el versículo 10 dice algo interesante, dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Entonces Dios dice, esta persona en realidad no tuvo la intención de matar, y si alguien lo mata, está derramando sangre inocente. No sangre de un culpable, de un criminal, porque ciertamente había la pena de muerte por algunas cosas, ¿no? Si alguien era culpable de asesinato, lo iban a matar. Si alguien era culpable de otros crímenes, también que merecía poner un secuestro. Si alguien era secuestrador, la pena era la muerte. Entonces, otra vez, aquí es un hecho fortuito, un accidente, y si la familia o los vengadores alcanzaban a esta persona que accidentalmente mató a alguien, lo mataba, dice, esa era sangre de un inocente. Se estaba derramando sangre inocente. Versículo 11 dice, pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo. Ahora, ¿qué pasa? De repente yo le tengo cólera a alguien, me lleno de ira, lo acecho, ¿no? Le pongo una trampa, me levanto contra él, dice el versículo 11, y lo hiero de muerte y muere, y yo digo, ¿qué vivo soy? Me voy a esta ciudad para ser protegido. Entonces dice, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces, dice versículo 12, los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí. Eso no era lugar para un culpable, no era un lugar para criminales, era lugar para inocentes. Entonces dice, lo sacarán de allí, lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. ¿No? El homicidio se pagaba con la muerte. Versículo 13 dice, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente, en este caso el asesinado, y te irá bien. Proverbios capítulo 6, siguiendo con nuestra lectura de estas cosas que aborrece el Eterno, que abomina el Eterno. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, dice, seis cosas aborrece el Eterno, y aún siete abomina su alma. Proverbios 6, 16 y 17. Los ojos altivos, ya examinamos eso en detalle, un poco hablando sobre la soberbia, cómo eso personifica a Satanás, y la humildad a Dios. La lengua mentirosa también, ¿no? Satanás es el padre de la mentira, y examinamos eso, y Dios es verdad. Son cosas totalmente opuestas. Y ahora llegamos a la siguiente cosa que dice Dios aborrece, que es las manos derramadoras de sangre inocente. Otra vez, lo que vemos en este versículo es lo opuesto a Dios, ¿no? Dios condena aquí la maldad manifestada en crueldad, en abuso, en prepotencia. Esa es una falla de nuestro carácter. Muchas veces como seres humanos, si no sabemos manejar ciertas situaciones, si no aprendemos a controlar algunas cosas, vamos a llegar a ser crueles, prepotentes, abusivos. Y eso es lo que Dios condena. ¿Por qué condena eso? Porque es todo lo opuesto al carácter de Dios. Es todo lo opuesto. Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es protección. Satanás personifica la crueldad. Satanás es un ser cruel. Dios es misericordia. Dos ejemplos que podemos ver en la Biblia y creo grafican un poco la crueldad que tiene Satanás y en el otro la misericordia de parte de Dios. Lo encontramos en Job, ¿no? Ahora Norbert mencionó el libro de Job en el sermoncillo, pero al inicio del libro es interesante ver cómo funciona la mente de Satanás y lo cruel que puede ser, que es realmente. Es un ser cruel. Como dice también Pedro, dice, es como un león rugiente, un león rabioso, furioso. Él está buscando a quien devorar, a quien destruir. Es un ser cruel. Job capítulo 1, en el versículo 8 empezamos a leer. El Eterno dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Eterno, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Eterno a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Eterno. Y Satanás se ensaña con Job, ¿no? Y obviamente si Dios no le hubiera puesto el límite, decirle no toque su vida, Satanás lo hubiera destruido a Job. Si Satanás no le pondría límites, si Dios no le pondría límites a Satanás, Satanás nos destruiría inmediatamente, a ustedes, a mí, a todos los seres humanos. Él no lo puede hacer porque Dios le pone límites. Pero a él le gusta que suframos. Él es un ser cruel. Versículo 13 dice, un día aconteció que sus hijos e hijas, hablando de Job, sus hijos y sus hijas comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, los tomaron, mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense cómo se ensaña Job, porque dice que todavía este estaba hablando y viene otro. Dice, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Ni acababa de hablar él, llega otro y dice, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su estaban bebiendo vino en casa de su hermano y el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Satanás se ensañó con Job. Yo creo que los que somos padres nos damos cuenta de qué dolor habrá sido para Job que haya pasado eso. De repente le dolió un poquito sus propiedades, ¿no? He trabajado tanto toda mi vida para tener esto, ahora de un momento a otro se me pierde todo. Pero no me imagino el dolor que habrá sentido cuando viene el último y le dice, tus hijos se han muerto. No quedó ni uno. Esa es la mente de Satanás. Y como digo, si Dios no le hubiera dicho, cuidado que toques a Job, cuida su vida, probablemente también hubiera destruido en ese mismo instante a Job. Satanás es un ser muy cruel. Él se deleita en el sufrimiento. Juan capítulo 8, Dios es misericordia. Dios personifica la misericordia. Satanás personifica la crueldad. En Juan capítulo 8 vemos aquí este incidente. Empezando a leer en el versículo 2 dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado, él les enseñaba, está hablando de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Vamos a apedrearla, eso es lo que dice la ley. Entonces, ¿tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Obviamente una respuesta que ellos no se esperaban. Versículo 9, ellos al oír esto, acusados por conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús usó misericordia con la mujer. Y le dice: bueno, yo tampoco te condeno. Jesucristo dijo: no, yo no he venido para condenar, he venido para salvar. Y sí, le dice: anda, pero no lo hagas, no peques más, le da instrucción. Usó misericordia. ¿Ustedes creen que Satanás hubiera dicho: sí, yo te perdono? ¿No? Satanás es nuestro acusador. Es un ser inmisericorde. Siempre nos está acusando. En todo momento está acusándonos. No descansa. No hay un instante que Satanás diga: bueno, voy a dar unas vacaciones, vamos a dejar tranquilo. Yo ya no voy a acusar a Manuel hoy día, le voy a dar vacaciones. Todo el tiempo está acusando. Y Jesucristo todo el tiempo está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. En Apocalipsis capítulo 12, nos muestra cómo es la mente de Satanás, de cruel, de abusiva. Dice en el versículo 9: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él es mentiroso, él engaña, él confunde, él tienta, él provoca, él trata de ponernos trampas para caer. Y una vez que caemos en su engaño, nos acusa. Tiene una mente mala, una mente retorcida. Eso dice el versículo 10, ¿no? Nos engaña, dice, engaña al mundo entero. Versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Todo el tiempo está señalando nuestros errores. Todo el tiempo está acusándonos. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, todo el tiempo está abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No debemos pecar, debemos hacer nuestro esfuerzo. Debemos estar en esta lucha contra el pecado. Pero obviamente ustedes y yo sabemos que no somos perfectos, que nos equivocamos, que pecamos, que caemos. Entonces dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado defensor. Ese fiscal y misericordia que nos está acusando es Satanás, pero tenemos abogado. ¿Y quién es ese abogado? Dice: a Jesucristo el justo. Versículo 2: y Él, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además, Cristo, dice, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Satanás nos acusa y Cristo intercede por nosotros. El convertirse, hermanos, en una persona cruel, en una persona abusiva y misericordia, es consecuencia de dejar que nuestra mente se llene de odio, que nuestra mente se llene de resentimiento, de que la ira a veces, que a veces sentimos, no la sepamos apagar a tiempo, no la sepamos canalizar, manejar. Y tenemos que proteger nuestra mente de esas emociones negativas que nos destruyen. Destruyen nuestro carácter, destruyen nuestra salud. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, «Airaos, pero no pequéis». La ira es una emoción que muchas veces sentimos. ¿Quién no se enoja? ¿Quién no siente ira? Pero dice, hay que aprender a no pecar cuando uno está en una situación de enojo, de ira, porque es fácil hacerlo, es fácil pecar cuando uno está enojado. Es fácil decir algo que no debemos decir, es fácil hacer algo que no debemos hacer. Y una de las cosas importantes que nos menciona la segunda parte de este versículo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos estar mucho tiempo dominados por la ira, por el enojo, por el resentimiento, por la amargura. Porque el versículo 27 dice, si hacemos eso, estamos dando lugar al diablo. Estamos dando lugar al diablo. Satanás puede tomar control de nuestra mente en una situación así. Si no creemos en la Biblia, encontramos ejemplos de personas que se enojaron, se dejaron controlar por estas emociones negativas de ira, ¿no? Y terminaron por derramar sangre inocente. Creo el primer ejemplo que se nos viene a la mente es de Caín, ¿no? En Génesis capítulo 4 está la historia de Caín. Versículo 1 dice Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva. Obviamente conoció, está hablando de que ellos se juntaron como hombre y mujer. Y luego salió embarazada Eva y dio a luz a Caín. En el versículo 2 nos habla de que también después nació Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, dice versículo 3, andando el tiempo, pasando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó. Y era un enojo obviamente injusto, porque ¿por qué se iba a enojar con Abel? ¿Qué culpa tenía Abel? En todo caso se hubiera enojado contra él mismo, ¿no? Pero dice, decayó su semblante. Entonces ustedes han notado, cuando una persona se enoja se le nota en la cara inmediatamente, ¿no? Versículo 6 dice, entonces el Eterno le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y cuando uno hermanos, deja estas emociones fuera de control, el pecado está a la puerta. Ahí está. Versículo 8, dijo Caín a su hermano Abel, le dice, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El resultado de su enojo, de su ira, fue derramar la sangre de un inocente. No tenía nada que ver Abel en este problema, el problema era de Caín. El Eterno le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, la sangre de un inocente. Ahora pues, dice, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Otro ejemplo es el de Saúl. También una emoción negativa que lo llevó a la crueldad, lo llevó a intentar derramar la sangre de un inocente. Primera de Samuel, capítulo 18, esto es después después que David había matado a Goliat. En el versículo 6 dice, aconteció que cuando volvían, 1 Samuel 18:6, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿No? Imagínense, las mujeres salen para recibir a Saúl. Cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Y eso lo picó a Saúl, ¿no? Dice versículo 8, se enojó Saúl en gran manera, se puso furioso. Ahora, se puso furioso contra David, se hubiera puesto furioso contra las que cantaban, ¿no? Pero no, agarró y dijo, ahí están cantando de David a sus 10,000, yo solo 1,000. Y le desagradó este dicho. Y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Se enojó, se resintió, se amargó, se llenó de amargura, de celos, de envidia. Y desde aquel día, dice, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Otra vez se descontroló, se enojó. Empezamos a ver un patrón aquí, hermanos. Envidia, celos, ira producen abuso, crueldad, prepotencia, finalmente derramamiento de sangre inocente. Y Dios, obviamente, en su palabra nos dice, nos instruye que todo eso se origine en nuestra mente. Por eso se nos instruye y se nos da las herramientas que necesitamos para cambiar nuestra mente, para poder controlar nuestra mente, el Espíritu Santo. Necesitamos combatir activamente el odio, el resentimiento, la amargura, los celos, la envidia, porque eso nos va a llevar a hacer cosas crueles, abusivas, a abusar de las personas, a derramar sangre inocente. Tal vez no literalmente, tal vez nosotros no vamos a empuñar un cuchillo, no voy a empuñar un cuchillo y matar a alguien, o no voy a disparar un arma de fuego contra una persona, pero muchas veces nos lleva, cuando estamos con ira, cuando estamos con celos, o cuando tenemos envidia, o llenos de amargura, eso a veces nos lleva a disparar nuestra lengua, que es un arma muy poderosa y destructiva. Y para Dios es muy importante la intención. Por eso es que había las ciudades de refugio, porque obviamente no había intención de matar. Y Dios nos dice que hay que cuidar nuestras intenciones, nuestros pensamientos, porque ahí se va a originar todo el problema. Mateo capítulo 5, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿no? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano, ahí está el origen, ahí se inicia el problema en nuestra mente. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y vemos una progresión aquí. Uno se enoja, empieza a descontrolarse, finalmente llega a lo más lamentable. Entonces dice, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, arregla, reconcíliate primero con tu hermano. Tienes que venir en paz, tu mente tiene que estar tranquila, en orden, controlada. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dice, yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí vemos, esto es una cuestión de actitud. No quiere decir que un cristiano es tonto, pero uno no se deja dominar por la amargura, no se deja dominar por el resentimiento, no alberga ese tipo de emociones en su mente. Cuando las detecta, las expulsa. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos. Eso solo es posible cuando tenemos el Espíritu de Dios. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Normalmente uno diría, eso no es posible. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a bendecir a alguien que me maldice? ¿Cómo voy a hacer bien a alguien que me aborrece? ¿Cómo voy a orar por alguien que me ultraja, que habla mal de mí, que me persigue? Pero eso es lo que espera Dios de nosotros. Y para eso nos da el Espíritu Santo. Eso nos va a proteger de derramar sangre inocente. Si hacemos eso, si crecemos en eso, dice, vamos a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Eso es fácil de hacer, ¿no? Yo amo a la gente que me ama, me gusta estar al lado de ellos, me gusta estar al lado de mis amigos, las personas que me aprecian. No es tan fácil estar con personas que uno sabe no lo quieren. No es tan fácil a veces servir a alguien que uno sabe es malagradecido. Pero Dios espera que lo hagamos. Dios espera que yo lo haga. Dios espera que usted lo haga. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? No hay ningún esfuerzo en hacer eso. No se necesita el Espíritu Santo para hacer eso. No se necesita llamarse cristiano para hacer eso. Hasta los delincuentes más avezados quieren a su familia. Versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para eso dice, tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Tenemos que aprender a bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Ese es el desafío que tenemos, para limpiar nuestra mente de cualquier ápice de odio, de amargura, de resentimiento, de falta de misericordia. Tenemos que nosotros trabajar para desterrar de nuestra mente todas esas cosas negativas, los celos, el rencor, la amargura, el odio, los deseos de venganza que a veces nos pueden asaltar. Te voy a pagar igual, dice, ¿no? Sí, sí, yo te perdono, pero no olvido, dice. Algo dice, yo te mastico, pero no te paso. Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Lo normal es, sí, ¿no? Si alguien me hace mal, yo quiero pagarle igual. Yo quiero vengarme. Pero Dios dice, nos instruye y nos dice, no pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no es posible, pero ese quebrantamiento de la paz no viene de nuestra parte, viene de la otra parte. Hay gente que no nos quiere ver. ¿Qué podemos hacer? Yo no tengo nada contra esas personas. Si no me quieren ver, dice, es problema de ellos, no es mi problema. Pero yo tengo el deber de respetarlos, de no hablar mal de ellos, de orar por ellos. Eso es lo que Dios espera de mí. Versículo 19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos. La venganza muchas veces es algo que nos sale natural, ¿no? Cuando alguien nos hace daño, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Deseo de venganza, de cobrarnos. A veces uno dice, ya, ojalá que le vaya, ya la va a pagar, dice, ojalá que le vaya mal. Hasta dice, yo voy a orar por mi enemigo, pero para que se muera. Eso no está hablando la Biblia. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dios sabe. Y Dios es justo. Porque escrito está, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, vergüenza amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es un desafío grande que tenemos, hermanos, porque nuestra naturaleza normal, carnal, natural, lucha contra eso. Lucha contra eso. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces dice, por el contrario, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que quitemos todas esas emociones negativas, que muchas veces como seres humanos todavía las llevamos, ¿no? Todavía tenemos con nosotros ese tipo de situaciones. A veces cuando jugamos fútbol, yo me doy cuenta, dicen que los deportes se ven, ¿no? Cuando uno lo chocan fuerte, uno qué hace, inmediatamente voltea a querer agarrarlo, ¿no? Hasta que se da cuenta, uy, aquí hay varios hermanos, así que mejor me controlo. Pero ahí creo que estamos creciendo también un poco, ¿eh? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21, dice: Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos esta sugerencia de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No dice sugerencia, ¿verdad? Dice mandamiento. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Algunos de nosotros pensamos que es una sugerencia, y no es así, es un mandamiento. Si yo digo que amo a Dios, yo pruebo eso, dice, amando a mi hermano. Otra historia que encontramos en la Biblia del derramamiento de la sangre de un inocente, obviamente hay muchas, por ejemplo, podríamos ver la de Esteban también, ¿no? Esa gente se llenó de furia, dice que los dientes chocaban entre sí, finalmente lo apedrearon, lo mataron, ¿no? Llenos de ira, descontrolados. Podríamos también citar a Jesucristo, ¿no? Esa gente envidiosa, los religiosos de su tiempo, por celos, envidia, asusaron a una turba y finalmente, obviamente, lo llevaron a la cruz. Pero una historia que es interesante, en Primera de Reyes, y aquí podemos ver también un poco el abuso, la prepotencia que nosotros, de la que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque eso es totalmente contrario al camino de Dios, ¿no? Nosotros creo que estamos viendo en estas series que Dios quiere que desarrollemos algunas cosas, quiere que parte de nuestro carácter hayan cualidades que son muy opuestas a las que Él aborrece. Por ejemplo, la humildad. Una persona humilde nunca va a ser prepotente, nunca va a ser abusiva. Pero aquí vemos, en 1 Reyes capítulo 21, vemos otra vez cómo se derrama la sangre de un inocente producto del egoísmo y el abuso, la prepotencia. 1 Reyes capítulo 21, versículo 1 dice: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Tenía su campo, su viña. Y Acab, dice, este rey, el rey de Samaria, habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, está aquí al costadito nomás. Dice: Yo te voy a dar por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Le va a hacer una propuesta, no un negocio. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme el Eterno de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Era algo que habían dejado sus padres a él como herencia y probablemente le iba a pasar a los hijos como herencia, su tierra. Acab quería esa tierra y obviamente el propietario le dijo: No, no te la voy a vender porque es herencia de mis padres. Y Acab, dice, el rey de Samaria se fue a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido. Él se enojó, ¿no? Tal vez pensó: ¿Cómo va a negarme? No, yo soy el rey. Y diciendo, dice, le había dicho: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Él estaba enojado, estaba furioso. Hasta el hambre se le fue. ¿No les ha pasado que cuando se enojan se les ve el hambre? Ya no dan de comer. A mí sí, ¿eh? A veces cuando estoy enojado ya no quiero comer, ¿eh? Y si como me duele el estómago, pues es que... Así que yo le entiendo a este hombre aquí. Versículo 5 dice, vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? ¿Qué te pasa? ¿No? Estás con esa cara, enojado, triste, no quieres comer. Y él le cuenta, ¿no? Le dice, ¿por qué hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero? O que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer, Jezabel, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Oye, dice, ¿tú eres rey? ¿Qué te pasa? Levántate, come, alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Yo tengo poder. ¿Acaso tú no eres el rey? ¿Por qué tienes que ir a pedir? Anda, quita. Entonces ella empezó a hacer algo. Dice, escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Ah, no quiere vendernos, lo matamos y nos quedamos con su tierra. ¿Qué más prepotencia que eso? ¿Qué más abuso que eso? ¿Qué más crueldad que eso? Con una mentira, contratando gente perversa. Y los de su ciudad, dice, los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Promulgaron ayuno. Pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Abusivos, prepotentes. Pero no quedó ahí, ¿no? Ustedes pueden leer el resto de la historia, después vemos que lo que sucede más adelante. De todos modos, tuvieron que pagar por la sangre derramada de un inocente. Nunca debemos ser abusivos, nunca debemos usar nuestra posición de poder, autoridad, no sé, nuestro dinero, cualquier cosa que nosotros tengamos, nunca debemos usarla para oprimir a otras personas, para abusar de otras personas, para hacer sufrir a otras personas. Eso es totalmente opuesto a la mente de Dios. Si alguna vez lo hemos hecho, debemos pedirle perdón a Dios. La mente de Dios es proteger, es cuidar, es servir. En la Biblia se nos habla de que nuestros tiempos serían peligrosos. Y parte de eso es debido, entre otras cosas, a la crueldad de la gente. Esta crueldad como consecuencia del egoísmo, de pensar solo en uno, no en los demás. Yo soy importante, no me interesa a nadie más. Y contra eso tenemos que luchar, porque esas cosas que vemos en nuestra sociedad, esas actitudes, afectan a la iglesia también. La iglesia no es una isla, la iglesia es afectada por todas estas cosas también. Y a veces venimos con esas actitudes. A veces venimos y pensamos, yo soy el más importante de la iglesia. Todo tiene que girar en torno a mí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la razón de esto, dice, habrá hombres amadores de sí mismos. No aman a otros, a otras personas, no aman a su prójimo, se aman a sí mismos. Amantes del dinero. Y para conseguirlo no importa qué se sacrifica a la familia, se abusa de la familia, porque el abandonar a su familia es un abuso a la familia. Sacrifica la relación con Dios por un poco más de dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿no? Ya no hay respeto, ingratos, impíos, sin afecto natural, gente cruel, implacables, calumniadores, intemperantes. ¿Qué quiere decir? Gente que no puede controlar su temperamento, no puede controlar sus emociones, no puede controlar su ira. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, enamorados de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice, evita. Esa es la sociedad que nosotros, en la que nosotros vivimos, ¿no? La describe perfectamente, ¿no? Una sociedad donde el yo se ha endiosado. Yo, todo es yo. Yo tengo que lograr lo que quiero, aún pisando a otras personas, pisando a la familia, pisando a mi prójimo, ¿no? Nada de compasión. Yo les comentaba la otra vez cuando leía de estas propuestas que hacen para... Dice que la mujer debería ella sola decidir si tener o no tener un hijo. Y si no es conveniente, no le conviene en ese momento, ella lo puede abortar. No tiene que preguntar al padre, porque es el cuerpo de la mujer. No es... ¿Qué tiene que ver el padre? Dice que ellos. El padre no va a llevar en su vientre al hijo. La mujer lo hace, entonces la mujer va a ser la afectada. Y si no me conviene ahora por mi trabajo, no me conviene por lo que sea, por mi economía, bueno, eso habría que pensarlo antes, ¿no? Antes de hacer un hijo, no después. Lo que pasa es que, como dice aquí, son amantes del placer. Bueno, yo hago las cosas y no me importan las consecuencias. ¿Qué más inocente que alguien que es abortado, ¿no? Que no puede ni siquiera luchar, ¿no? Que la misma criatura dentro del vientre de su madre es asesinada. Obviamente no estoy hablando de personas que a veces tienen, ¿no? Hay una señora que yo conozco, ella quiere tener sus hijos dos veces, ya lo ha perdido, ¿no? Es algo natural. Ella trata de cuidarlo, de cuidarse todo, pero problema de su cuerpo, me imagino. Pero hay gente que no, que simplemente dice, no me conviene, no es el tiempo, necesito poner mi carrera por delante. No tengo plata ahora para un hijo. Tenemos que entender, hermanos, y tener siempre presente que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente, la crueldad, el abuso, quiere decir. Y recordemos que necesitamos ejercitar misericordia. Nosotros hemos recibido y continuamos recibiendo misericordia. Entonces tenemos una responsabilidad de dar misericordia. Mateo capítulo 18. Es algo que tenemos que empezar a trabajar, ejercer misericordia con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Mateo capítulo 18, versículo 21. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, a Jesús, ¿no? Le pregunta, le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿7? Claro que ya uno diría 7, ya no te pases, es bastante, ¿no? Y Jesús le dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál es la mente de Dios? Imagínense que Dios diga, a ver, ¿cuántas veces le voy a perdonar a fulano de tal? 7. Uy, ya no estaría yo aquí, ¿eh? Ya fui, así diría 7. Pero la misericordia de Dios es interesante porque Él no pone un límite. Obviamente uno se puede arrepentir, uno puede volver a Dios a pesar de los errores que comete, si hay una verdadera humildad, un reconocimiento de esos errores y ese deseo de cambiar, Dios está ahí para ayudarnos a seguir en el camino. Pero a veces nosotros como seres humanos decimos, ya lo tengo hasta aquí, 7, suficiente. Y Jesús le dice, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Nosotros sacamos la calculadora, 70, 490. La idea, obviamente, no es que son 490. La idea es que uno se canse de contar, ¿no? Entonces ya se acabe el cuaderno. Yo no sé, tendría que tener mucha paciencia para empezar a poner, bueno, me casé el 19, no 19, ya me olvidé, ¿no? 17 de octubre de 1992. 17 de octubre de 1992, 8 p.m., se le quemó el arroz y me enojé. Bueno, eso no es pecado, digamos, eso no es pecado ya. Pero es pecado que me miró feo, entonces me ofendió. Creo que no llegamos ni al año, ¿eh? Obviamente yo hubiera hecho su misma lista también, ¿eh? Pero la idea, hermanos, es que uno siempre tiene que estar dispuesto a perdonar, a usar misericordia. Versículo 23 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, hijos y todo lo que tenía. Esa era la norma. Como digo, no iban a ir a la cárcel por una deuda. Tenían que pagar, y si no podían pagar, se iban a ir de esclavos a la casa del acreedor. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tuvo misericordia. ¿Cuántas veces nosotros no le decimos a Dios: ten paciencia conmigo, extiende tu misericordia, perdóname? Y Él lo hace. Él nos tiene paciencia, Él extiende su misericordia, nos perdona. Pero ¿cuántas veces también nosotros hacemos lo que este siervo malo hace? Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. No te perdono. Te odio. Estoy resentido, no me puedo olvidar. No te puedo pasar. No puedo olvidar lo que me has hecho. Su consiervo, dice, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Él no quiso. Inmisericorde, cruel, fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Llamándole su señor, le dijo: siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Nada más, me rogaste, no me pagaste, ni siquiera me diste nada de dinero. Solamente me rogaste y yo te perdoné la deuda. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Eso es lo mínimo que se espera. Versículo 35, entonces su señor, enojado, dice el 34, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dice, mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Y es la única forma de perdonar, de todo corazón. Uno se olvida de la ofensa. Uno ya mira adelante, no mira atrás. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón es elemental, es vital en el camino cristiano. Si no aprendemos a perdonar, a tener misericordia, no vamos a avanzar como matrimonios, por ejemplo. No vamos a avanzar como congregación. No vamos a avanzar como pueblo de Dios. No vamos a crecer. El rato que nosotros empecemos a crecer en perdón y misericordia, vamos a dar un gran paso en nuestro desarrollo espiritual. Cuando entendamos toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y que sigue teniendo con nosotros, espero que eso se refleje en que nosotros también aprendamos a extender la misma misericordia hacia las personas que nos ofenden, muchas veces de forma involuntaria. Porque no nos olvidemos, hermanos, que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Finalmente, en Santiago capítulo 2, versículo 13, también hay una escritura que me gusta volver muchas veces, especialmente cuando siento que he sido maltratado o cuando alguien pide disculpas. En Santiago capítulo 2, versículo 13, dice algo que es muy cierto, hermanos, la palabra de Dios dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y yo quiero que cuando Dios me juzgue, se haga misericordia conmigo. Necesito que se haga misericordia conmigo. Entonces dice, si yo no hago misericordia, tampoco voy a recibir misericordia. Y nunca nos olvidemos, hermanos, lo que dice aquí. Dice, la misericordia triunfa sobre el juicio.